Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor de Dios. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados por el Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerlo y comunicar a otros la amistad con Él. La frase que recordábamos citada por nuestro prelado, de Benedicto XVI, en el que se nos insiste, como ha estado haciendo en todos sus mensajes, en la centralidad de Jesucristo, en centrarnos en Jesucristo. Y lo que podemos empezar por considerar, una primera idea, es que la vida de Cristo no comienza con su nacimiento, sino 9 meses antes, en el seno de María. Fue gestado como verdadero hombre, minuto a minuto, hora a hora, día a día, cada semana, cada mes, hasta que fue dado a luz, fue concebido y después fue alumbrado. Hay una profecía de Isaías que es muy poética, es algo que lo recordamos seguramente porque se repite mucho en Adviento, y al mismo tiempo ser poética es muy profunda y es muy fuerte. Dice: oh cielos, dejen caer su rocío y que las nubes lluevan al justo, que la tierra se abra y produzca como un germen al Salvador. Pues una imagen muy bonita, se va a dar que las nubes del cielo lluevan al justo, es decir, al Verbo, que del cielo venga el Verbo, y que la tierra, que el seno de María, la carne, la sangre, la materia, se abra y produzca como un germen al Salvador. Fue concebido por obra del Espíritu Santo de Santa María Virgen, y así se sigue replicando en todas las almas, reproduciendo en las almas. El Espíritu Santo encuentra el alma de María, las características del alma de María, y entonces se va haciendo Cristo en aquella alma. Cristo hay una nueva encarnación del Verbo en cada persona que se va abriendo a la acción del Espíritu Santo, porque desde ese momento, desde la encarnación, el cielo y la tierra se unen, están unidos hipostáticamente en la persona de Jesucristo, y esa unión permanecerá para siempre: el barro, la materia y la divinidad. Por eso, pues, vamos a meditar, a tratar de profundizar en esta verdad tan, no sé, tan honda, que podría incluso parecer irreverente hasta el decirla, que es que a partir de la encarnación, que la encarnación no es un evento que le afecta solamente a Jesucristo, sino que nos afecta profundamente a todos los hombres, porque estamos llamados a ser Cristo. Estamos llamados a decir, a cerrar los ojos y decir: yo soy Jesús. Yo soy Jesús de Nazaret. Jesús está en mí. Jesús vive en mi vida. parece que la vivo yo, pero realmente hay otro el que me vive, otro el que me está viviendo. Y es, como sabemos, aquello que San José María se preocupaba por decir, el fundamento de toda la vida espiritual es la conciencia de la filiación divina, es decir, la identificación con Cristo, el ser uno en Cristo. Decía nuestro fundador, caray, esto no está funcionando. Bueno, vamos entonces a ver a San Pablo. Decía San Pablo, todos los que han sido bautizados se han revestido de Cristo. Los que han sido bautizados, o sea, ¿por qué puedo decir que yo soy Cristo? ¿Por qué he sido bautizado? Porque desde el bautismo recibí la vida. Entonces comprendemos un poquito esto que dice el Papa Benedicto. Nada más bello que haber sido alcanzados por Cristo. Cristo te alcanzó. Como si tú hubieras ido corriendo y de repente Él te alcanza, te atrapa. Y no solo te, no sé, como que te tiene con Él, sino que te asimila, que te hace uno con Él. Pues los que han sido bautizados, desde el momento en que he sido bautizado, me he revestido de Cristo, tengo una nueva naturaleza. Y por lo tanto, será bueno que yo muchas veces pues, verdaderamente me fundamente en eso, en el ser ipse Christus, que no sea una expresión que tenga como contenido vacío para mí, sino de verdad tú lo estás diciendo en serio. ¿O sea, dices en serio que eres Cristo? ¿O es una manera analógica, metafórica, comparativa? No, es que de verdad soy Cristo. Es que de verdad, si tú me sacas sangre, pues es sangre de Cristo. Si tú ves mi corazón, pues es el corazón de Cristo. Si tú escuchas mis palabras, son las palabras de Cristo. Por eso es fundamental que vayamos siempre a pues esa conciencia, a decir más que qué cosa tengo que hacer, tendríamos que decir qué cosa tengo que ser, qué tengo que ser, en qué me tengo que convertir, en qué me tengo que transformar. Todo arranca del bautismo y por eso decimos, y ahí que tenga una importancia tan grande en tu vida la Eucaristía, porque no transformas tú a Cristo en tu carne como sucede con la comida, sino que Él es el que te transforma en Él. Y son realidades misteriosas, son misterios de fe que no se pueden comprobar físicamente, experimentalmente, pero que las aceptamos por la revelación de toda la doctrina de San Pablo, pues es eso, es decir, el cristiano es Cristo, es el mismo Cristo, no es otro, es el mismo. Decía también San Pablo, a los que previó, los predestinó para que fueran conformes a la imagen de su Hijo. En la carta a los Romanos, el Padre Celestial, a nosotros, a los que desde toda la eternidad nos previó, nos vio en su mente divina, nos predestinó, estamos predestinados a ser conformes a la forma de su Hijo, a que todo lo nuestro sea verdaderamente pasado como por ese molde de Cristo y yo tenga la nueva forma. O San Pablo dice, vivo yo, o más bien no soy yo el que vive, sino es Cristo quien vive en mí. Y podemos decir, bueno, ¿estás dispuesto a que vaya tomando de lo tuyo, a que te vaya cambiando, incluso a que puedas ir viendo los misterios de la vida de Cristo se van reproduciendo en mi vida, a lo mejor a escala pequeña, pero aquí puedo identificar en esta humillación, pues una humillación de Cristo, en este gozo, un gozo de Cristo, en esta enfermedad, la pasión de Cristo, en este sentirme muy mal, pues la corona de espinas, En este amor a María, pues se enamora María de Cristo. En este ansia por la salvación de las almas, pues las ansias del corazón de Cristo. En estos rechazos que a veces encuentro en mi apostolado, pues los rechazos que encontró Cristo. Dice un santo que se llama San Juan Eudes, que el catecismo lo cita: debemos continuar y cumplir en nosotros los estados y misterios de Jesús. Como si dijera, ya no está Jesús en la tierra, pero estás tú. Tú lo tienes que hacer presente. ¿Estás dispuesto a la muerte? ¿A la muerte de tu yo? Por eso, pues dicen que, por eso los religiosos, las religiosas, se cambiaron de nombre. Se ponían un nombre distinto a su nombre civil, porque decían, pues este ya no es el que era. O sea, ya el otro ya se murió, ya no existe. Pues debemos decir, ya no está Cristo, pero estás tú para hacerlo presente. Puedes hacer la redención en su lugar, tomando tú el papel de Jesús. No solo externamente, sino realmente. Sería muy triste que el cristianismo fuera pues como un moralismo, como decir, tienes que cumplir unas reglas, unas normas, unas leyes, pero que tú por dentro siguieras igual. No, es que de verdad te está transformando. Eso es otro ser, otra naturaleza. Y pedirle a Cristo que con frecuencia los realice y lleve a plenitud en nosotros y en toda su iglesia. O sea, es que de verdad sí quiero ser tú. Sí quiero que me transformes. Sí quiero que me poseas, que me alcances. Porque el Hijo de Dios tiene el designio de hacer participar y de extender y continuar sus misterios en nosotros y en toda su iglesia. Todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. Estamos llamados a no ser más que una sola cosa con Él. Nos hace comulgar en cuanto miembros de su cuerpo lo que Él vivió en su carne por nosotros y como modelo nuestro. Pues sí, fíjate, ya intenta que no se te llene la cabeza de pensamientos extraños. Piensa los pensamientos de Cristo. Que tu corazón no tenga sentimientos ajenos. Ten los sentimientos de Cristo. Podemos recordar como una de las, pues, estos milagros espirituales que Cristo hizo, por ejemplo, con Santa Catalina de Siena, según relata su biógrafo San Raimundo de Peñafort, fue que en esa intensidad de amor de Santa Catalina de Siena, un día llegó Jesús, le abrió el costado, le sacó su corazón y le puso el suyo. Y Santa Catalina tenía el corazón de Cristo. No tiene lógicamente explicación natural de ningún tipo. Es un milagro pues enorme, pero como si dijera, aquí está reflejando Jesús pues como el ansia, porque así es el amor dice, yo no quiero que seamos dos. Yo te quiero tanto que quiero asimilarte a mí, hacerte uno conmigo. No ser más que uno. Por eso San José María decía, no alter ipse. No es que seamos dos Cristos, o tres, o 20, o 50 millones, es que es nada más uno. Y por eso cuando comulgo, Él me une a Él, Él me hace estar en Él. En cierta ocasión, uno de los misioneros de la caridad dijo a su fundadora, la Madre Teresa de Calcuta, mi vocación es cuidar leprosos. Está equivocado, hermano, repuso ella. Su vocación es ser Jesús. Esa es mi vocación. Es la vocación de todos. De todos, de todos. No solo de todos los miembros del Opus Dei, ni siquiera de todos los cristianos, sino que es la vocación de todos los hombres. Porque, como recuerda el Concilio, Cristo revela el hombre al propio hombre. Y dice también, el Hijo de Dios con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre. Y por eso, pues, sí, aquí está Jesús, pero a lo mejor no está plenamente. A lo mejor se me ha confundido mi existencia y pienso que debo seguir siendo yo, cuando lo que tengo que hacer es disminuir mi yo y hacer que crezca el yo de Cristo. Pues sí, le dijo, no, hermano, su vocación no es cuidar leprosos, su vocación es ser Jesús. El trabajo que realice será una manera de expresarle su amor. Lo de menos es lo que haga, y lo importante es lo que sea. Y por eso, pues, efectivamente, no tenemos esa visión que a lo mejor puede tener el mundo de decir, no, pues tienes un trabajo muy importante, un trabajo que te pagan mucho, o tienes un trabajo muy oculto, o lo que sea, no sé. Deberías haber sido obispo y te quedaste en un simple sacerdote, pues eres un fracaso. No llegaste a ser obispo, pues pudiste haber sido cardenal. No, es que soy Cristo, es que es mucho más. Otra vez decía un sacerdote que un amigo suyo, obispo, pues fue a la visita ad limina a Roma y resulta que iban caminando por los jardines del Vaticano y entonces de repente se acercó un coche, se paró y les dijo, súbanse, y era el Papa, que iba al mismo lugar que ellos, pero les dio un aventón, digamos. Y dice este amigo mío que le había dado al obispo el encargo de darle un recado al Papa, un recado de una labor que estaba haciendo, de una labor con sacerdotes. Total que dijo, bueno, pues yo tuve la oportunidad de decírselo precisamente porque nos encontró en el coche. Si no, no hubiera tenido la oportunidad de decírselo. Y entonces este amigo sacerdote estaba feliz, es que ya lo sabe el Papa. Era un conocido, y pues, si lo sabe Cristo, pues, ¿qué? Pues sí, el Papa es su vicario, o sea, el Papa ahorita es uno y después va a ser otro y luego otro. Pero Jesús no solo lo sabe, sino que se está uniendo a ti, o sea, te está transformando. Y esa es tu vocación. Mi vocación es ser Jesús. Está equivocado, hermano, decía. No se le olvide, su vocación es ser Jesús. Y decía también el arzobispo Luis María Martínez, en los designios de Dios todos tenemos que ser Jesús. Y esto no es una exageración mía, ni se trata de ninguna novedad. Como si, ay, me está diciendo una cosa muy rara, o sea, hasta irrespetuosa. ¿Cómo que fulanita es Cristo y la otra también? Y yo que soy un miserable pecador, yo no puedo decir, oye, es que Jesús ve a través de mis ojos. O cuando oigo latir mi corazón, pues es el corazón de Cristo. Decía, esto no es una novedad mía, esto no es una exageración. Recordemos lo que decía San Pablo, hijitos míos, a quienes engendro de nuevo hasta que Cristo se forme en ustedes. Por eso decía que le costaba mucho trabajo y cuesta mucho trabajo. Esta persona ya es de Cristo y eso es el Opus Dei. El Opus Dei es decir, a ver, vamos hasta el final. El Opus Dei no es para así nomás, como para una barnizadita que podamos darle ahí a unas cuantas gente, sino decir, tú de verdad, o sea, ¿en serio eres Opus Dei? ¿En serio se ha hecho la obra de Dios en ti? ¿En serio está el Espíritu Santo haciéndote Cristo? Porque tienes el alma de María y se está engendrando el Verbo y puedes decir que efectivamente las nubes han hecho llover al justo y la tierra se abrió y se ha unido la materia y la divinidad y entonces tienes este nuevo ser. Pues sí, efectivamente dice, recordemos lo que decía San Pablo, hijitos míos, a quienes engendro de nuevo hasta que Cristo se forme en ustedes. Luego en ellos se iba a formar Cristo. Y eso era lo que el apóstol pretendía. Y antes de formarlo en ellos, el apóstol lo había formado en sí mismo. Pues sí, no se puede. Nadie da lo que no tiene. Dice, es que yo no lo acabo de comprender. No entendía qué quería decir eso, que como decía también San José María, decía, haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. O sea, que yo sea tú. Y por eso decía, no sé, nuestra misa, Jesús. no sea mi misa o tu misa, o es que ya somos uno y el mismo. No es una novedad ni una pretensión querer ser Jesús, es sencillamente el deseo vehementísimo de Cristo. Para eso realizó los misterios de su vida y estableció su iglesia y nos dejó los sacramentos, para que todos fuéramos Jesús. Entonces decimos, el cristianismo, la santidad, no es cumplir unas reglas, no es un moralismo, no es nada externo, es una profunda transformación de nuestro ser en el ser de Cristo. Afirmamos pues la fe católica: Jesucristo es verdadero hombre y verdadero Dios. Y de ahí la conclusión impresionante: si es posible que un hombre sea Dios, es porque el hombre puede ser divinizado. Y eso significa ser hijo de Dios. Yo tengo la naturaleza divina en Cristo. Monseñor Luis María Martínez terminaba diciendo: este es mi programa, ser Él, ser Jesús. Pues ojalá sea también el nuestro. Y dices, bueno, quítate otros pensamientos, otras ideas, no te distraigas. Sería muy triste que por cualquier bagatela perdieras pues esto que es el proyecto de Dios, de que en ti vea a su Hijo. Y entonces dice, pues sí, efectivamente empezó a suceder este proceso en el momento en que recibiste el bautismo. Y después, cada vez que comulgas, te haces cuerpo de Cristo, te vas cambiando en sus células y en sus huesos y en su sangre, te va dando su alma. Y luego vas a la oración a decir, bueno, ya que soy Cristo, puedo tener los pensamientos de Cristo y puedo tener los sentimientos de Cristo. Me hago una conformación psicológica con Cristo. Y lógicamente aquello produce obras, tiene resultados, tiene frutos. Es el resultado de mi conformación. Entonces no tengo riesgo, por ejemplo, de tener rompimientos de unidad de vida, sino que a veces te portas como Cristo y a veces te portas negando a Cristo. Es que ya eres Él, y por eso buscas tanto el estar cerca del sagrario, el hacer mucha oración, el espantar a los malos huéspedes que quieren venir a habitar en tu cabeza, en tus preocupaciones, o simplemente decirle: Señor, líbrame de las bagatelas, líbrame de tantas tonterías, las superficialidades, porque el demonio me puede atrapar por ahí, por una superficialidad. Y entonces este proyecto tuyo, tan maravilloso, tan increíble, pues como que no se lleva a cabo. Jesús nos invita a participar realmente en su vida y en su obrar. El hombre es divinizado, por eso el hombre es mucho más de lo que parece. El hombre es Dios. Es Dios. Y por eso es tan fuerte el amor de Cristo. Él realmente está en nosotros. Eso no sucede en el amor humano. Es más íntimo a nosotros que a nosotros mismos. Es tan estrecha, tan íntima nuestra unión con Cristo, ni siquiera la entendemos muy bien. La unión con Cristo supera toda unidad que podamos pensar o expresar en símbolos. Por eso se emplean imágenes. ¿Qué imágenes empleó Jesús? Por ejemplo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Y luego decir, como el Padre está en mí y yo en Él, así están ustedes en mí. o hablaba de la cabeza y los miembros. Los cristianos viven más unidos a Cristo que a su misma cabeza, y viven más realmente de Él que de la unión que los liga a su cabeza. Pues haz que el fundamento de mi personalidad sea la identificación contigo. Y por eso tenemos pues tantos medios, como decíamos, sobre todo el pan y la palabra, la hostia y la oración. Ojalá digas, yo pues siempre, ese es mi tema de oración es Jesús, esa es mi vocación, estoy en continua unión amorosa con Él, al grado de que ya somos inseparables. Todo el día estoy pensando en Él, todo el día estoy hablando con Él, todo el día estoy pues, abriéndole mi corazón, estoy recibiendo sus confidencias, está iluminándome, está dando su paz, se está haciendo en mí, me está lloviendo el justo y está cayendo en esta tierra abierta. Por eso María pues es la primera cristiana, la primera en la que se cumple este proyecto del Padre, se hace Cristo, se hace Cristo de ella, se hace Cristo de su carne, de su sangre, se va gestando día a día. ¿Estás dispuesto a darme también tú, tu carne, tu sangre, tu vida y tu muerte, tu tiempo, para que yo de ti pueda encarnarme, volver a redimir? Cuento con todo lo que es tuyo para lograrlo, ¿me lo das? ¿Me das tu corazón para amar a todos o quieres retenerlo como solo tuyo? No te quieras quedar con nada. Nada es nada. Tu personalidad, tu prestigio, tu imagen, tu salud, tus aficiones, tus gustos. Podemos pensar que lo que sucede o lo que debería suceder con cada uno de nosotros es más o menos lo que sucede en la transustanciación. O sea, ya no hay pan, ahora hay cuerpo de Cristo. Ya no es fulanita la que está ahí, ya no es fulanita la que vive ahí. Ya se ha hecho más y más Cristo, porque el Espíritu Santo encontró en ella esas condiciones, esas características que encontró en el alma de María. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda y